estas elecciones presidenciales hay que ponerle todo.
Dinero.
Claramente, pero me refiero a un poco más.
Contactos, política sucia, operaciones de prensa.
Sí, y el corazón.
Oh. La pasión, la sangre.
Un corazón de un emperador.
Una reliquia.
Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El corazón del primer emperador de Brasil, Pedro I, llega para la campaña presidencial y vota por Bolsonaro.
Ah,
ya, sí, ya. Declaraciones del corazón del emperador. Dijo, voy a votar por Bolsonaro.
Es como el corazón flotando en el espacio.
No es una belleza. Es un corazón claro. Muy noble, es de un emperador, todo lo que quiera, pero es de muchos años. Es una
claro.
Bueno, el corazón del emperador Pedro I de Brasil, o Pedro IV de Portugal, que proclamó la independencia en 1822, murió en 1834 en Lisboa, Portugal. En los últimos meses realmente se ha transformado también en un símbolo político reclamado por el presidente brasileño. Todos los que viven en Brasil saben que Bolsonaro estaba el corazón para celebrarlo, porque bueno, para utilizarlo en la conmemoración del bicentenario de la independencia. ¿Qué papel? El corazón ya está en territorio brasileño, Fue solicitado al gobierno de Portugal. El gobierno de Portugal lo sacó de donde lo tenía, que era una iglesia en Oporto, en la iglesia de la Lapa. Ahí estaba, y fue a Brasil. Llegó en un avión militar. Y está el corazón del emperador Pedro I. Ya está en territorio brasileño. ¿Qué papel va a formar ese especie de frasco en formol con un corazón que pertenece al emperador de Brasil en todas las conmemoraciones del bicentenario de la independencia? No lo sabemos.
Wow.
Pero seguramente estamos en campaña, en recta final de la campaña presidencial, y eso va a ser vio cómo es. Gente estrambótica piensa que un corazón de un emperador a lo mejor puede inclinar la balanza en unas encuestas que no le dan muy favorable. Le dan favorable a Lula. Pero veremos si Lula puede vencer a Bolsonaro, a toda la derecha, centro derecha y evangélico brasileño, y además el corazón del emperador. O sea, más cosas no le pueden poner. Señoras y señores, también
igual,
por otra parte, sí.
No creo que todo la parte religiosa evangélica esté con.
No, debe haber alguno
si
que
no
la
resalta.
Y si no, ya
si no está perdido.
Sí. Las encuestas le dan muy favorable
le dan
a Lula,
entonces,
así que habrá parte evangélica que esté de parte. De Lula. Pero bueno, la presidenta de Taiwán. Nos vamos a Taiwán, o sea, dejemos el corazón donde está.
Sí, claro.
Y nos vamos latiendo hacia Taiwán, donde Tsai Ing-wen, que es ni más ni menos que la presidenta de Taiwán, recibió una nueva delegación de altos cargos estadounidenses. Ya, güey. 20 días Taiwán tiene más turismo que Marbella. ¿Qué onda, Washington? Todos descienden.
¿Qué está pasando?
Ahí. Algo está pasando.
Sí.
Nancy Pelosi, primero, los senadores.
Sí.
Ahora el gobernador republicano, el gobernador del estado de Indiana. Las visitas oficiales estadounidenses no paran y China se pone cada vez más loca, ¿no?
Se trata de
dos días de la visita de Holcomb, el gobernador de Indiana, como decíamos, y el gobierno de China ya está en el estado junto. Este es un chiste muy sutil porque el estado junto de Indiana es el estado de Ohio. Entonces, quien lo interpreta tiene que conocer muy bien la geografía estadounidense. Por otra parte, los incendios en el Delta argentino, los incendios en California, los incendios en el verano español que ya dejaron 250.000 hectáreas quemadas. Y ya que hablamos en un principio de Argentina, sigue el escándalo. Ustedes preguntarán, ¿qué escándalo?
¿Qué escándalo?
No importa, siempre hay uno. En Argentina falta decir, bueno, sigue el escándalo,
Soporta.
Usted dice, bueno, sigue el escándalo que usted quiere. Ahora es el de la secta del porno sado yoga. Gente influyente, políticos que apoyaban, denuncias de extorsiones, orgías, pelos, marihuanizas, sangre, grandes sumas de dinero, amenazas, prostitución VIP, trata de personas, en fin, una especie de la luz del mundo de México.
Póngale,
pero nivel yoga, sin Cristo, sin namasté viene a ser todo el pedo. La escuela de yoga Buenos Aires, así se llamaba. Parece que desde la década del 90 venía así activando y echando así su desmadrito con tal nivel de poder que obligó a un juez a desestimar la denuncia y abandonar la causa por la insistencia enfermiza de sus seguidores que, dice, hasta le rodearon el juzgado para que no sea, no se ponga esto en tela de juicio. Pero bueno, nos colocamos en posición de flor de loto. Y
es increíble porque hay cosas que son tan evidentes desde afuera.
Sí,
uno
sí.
las ve y dice, esto es evidente, que es para otra cosa.
Sí, sí.
Y sin embargo, desde adentro junta seguidores.
Y un discurso. Un discurso que acciona en las almas débiles y orgiásticas. Sí,
y tenemos para todo, tenemos religiosos, tenemos yoga, tenemos de otros lugares también.
Totalmente. Y tenemos política también.
Ajá.
Porque el juicio a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, obra pública, la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A ver, desde luego es solo el pedido de la fiscalía, restan varias instancias judiciales, entre ellas, más ni menos que el juez determine la sentencia, ¿no?
Sí, que sí.
Pero
y
la
a eso
onda,
también se puede apelar. Sí, hay cosas, eterno.
La onda era más o menos así. Toda la obra pública, el matrimonio Kirchner, cuando vivía el finadito Néstor, presidente, expresidente de esa república, igual que su esposa, se la daban toda la obra pública a una constructora de un prestanombre, un testaferro llamado Lázaro Báez, y retornaban los sobreprecios. A ver, vamos a hacerlo más claro, porque esta es la llamada ruta del dinero K. Más claro, le robaban descaradamente al Estado, millones y millones. Para lo que quieran, decían, no, para la política, para esto, para el otro. Bueno, así uno se hace rico. Trabajando dudosamente. Ahora está el juicio, ¿no? Ahí en puertas, mientras algunos partidarios se rasgan las vestiduras diciendo, ¡la quieren proscribir!
Como a Perón.
Como a Perón. Como algún momento a Evo Morales, lo quisieron proscribir. O lo proscribieron. Como quisieron proscribir en el, bueno, hay muchos, ¿no? Proscriptos. Así que, bueno, esta es la situación. Más o menos, vio que hay varios escándalos en Argentina. Uno puede seguir el que más le apetezca. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Que suenen las gaitas. Que la muerte de Sir William Wallace no sea en vano.
Viene con todo.
Sí, por eso este kilt, este sporran y la gaita. 1305, era ejecutado el llamado guardián de Escocia.
William Wallace era de todo menos inglés. Digo, fue un soldado escocés de ascendencia galesa.
Y libró la llamada Primera Guerra de Independencia Escocesa.
Como todos sabemos, gracias a Corazón Valiente, Braveheart de Mel Gibson.
O los que hayan jugado el Age of Empires 2.
Podemos hablar de canciones inspiradas en Wallace.
Y también de cómo Escocia encontró en él el símbolo de bravura e identidad nacional. Pero mejor hablemos del ascenso y caída de un héroe para algunos o un traidor al rey para otros.
Traición que le costó la más cruel ejecución que se puedan imaginar.
Año 1296, Wallace atacó un destacamento inglés asesinando a un gran número de soldados. Obviamente Londres no se iba a quedar de brazos cruzados y el rey Eduardo I ordenó la captura inmediata del rebelde.
Y sus hombres lo capturan a los pocos días. Aquí existen dos versiones. Una, que Wallace logra evitar la prisión por su propia astucia. Otra, más épica, habla de una rebelión popular que termina liberando a William Wallace de los húmedos y hostiles calabozos.
Como sea, si antes Wallace estaba dispuesto a reunir clanes para rebelarse, ahora lo estaba mucho más.
Para el año siguiente, William Wallace obtiene una gigantesca victoria frente al ejército inglés.
Mucho tuvo que ver la estrategia utilizada, porque la famosa batalla del puente de Stirling terminó acorralando a los más de 10.000 hombres que respondían a Londres, llevándolos a una muerte segura.
Wallace era el hombre que terminaría con la ocupación inglesa y a su regreso de Stirling fue nombrado señor guardián de Escocia.
Las opciones eran esperar a que el rey enviara más tropas o avanzar para evitar pelear a la defensiva.
Y así lo hizo. Atacó York, la ciudad inglesa más grande al norte, desde donde salían las tropas de asedio a Escocia.
Para entonces el rey ya estaba realmente enojado.
Eduardo I en persona fue al frente de sus tropas para cazar a Wallace.
Pero se le complicó un poco más de lo que él imaginaba. La batalla de Falkirk sorprendió a los ingleses. Los escoceses tenían un arma secreta muy eficaz.
No esperen nada tecnológico ni muy sofisticado. Estamos en los finales del siglo XIII. Hablamos de los Schiltrums, unas lanzas larguísimas que lograron detener a la caballería.
Pero no solo caballos llevaban los ingleses, también los arqueros galeses de tiro largo que terminaron diezmando a los escoceses.
Fin, o primera parte del fin, porque William Wallace entra en la clandestinidad, huye, logra durante bastante tiempo evitar su detención. Pero en los primeros días de agosto de 1305 es apresado. Fue juzgado en Glasgow y condenado por alta traición al rey de Inglaterra.
Aquí empieza el calvario de William Wallace. Despojado de todas sus ropas, es llevado a Londres. Allí, en Westminster, donde hoy funciona el Parlamento, es atado de los tobillos a un caballo y arrastrado hasta Smithfield. Lo habitual para iniciar una ejecución en la Londres del incipiente siglo XIV.
Y decimos iniciar porque luego fue ahorcado.
Pero ahorcado a una altura medida puntualmente como para que no se quiebre su cuello.
¿Para qué? Para descargarlo apenas segundos antes de ahogarse completamente.
Claro, todo para poder eviscerarlo, es decir, quitarle las vísceras y quemarlas ante su agónica mirada. Suena cruel. Pero así era el modo en que el rey se garantizaba que los que presenciaron la ejecución y llevaran el chisme hasta el último rincón del reino llevaran también la idea de que rebelarse a su autoridad era impensable.
Para cerrar el dramático episodio histórico, Wallace es decapitado y su cuerpo cortado para llevar el mensaje a cada punto del reino y que no exista lugar donde venerarlo.
Piernas y brazos se exhibieron en Newcastle, en Berwick, en Stirling, donde fue aquella victoria sobre el puente, y en Aberdeen, allá bien al norte.
Su cabeza dicen que fue sumergida en alquitrán y colocada en una pica encima del puente de Londres.
Todo eso no hizo más que enaltecer entre los callejones, campos y las heladas costas escocesas la figura del soldado de 35 años que se atrevió a desafiar a la corona inglesa. Hoy en el castillo de Edimburgo flamea alta la bandera británica y apenas unos metros más abajo la escocesa, la cruz de San Andrés.
Eso sí, por toda Escocia el rumor de las gaitas mantiene viva la leyenda de William Wallace y su espada de más de 1.5 metros, con la que desde el Olimpo gaélico custodia el orgullo escocés.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Wow! La leyenda de William Wallace me es tan afín, me es tan querida, porque fue, mire lo que le voy a decir, Lagarto, es la última película que vi con mi madre, esa. Sí, Corazón Valiente, de Braveheart. Así que por más que uno diga, no, pero qué chafa la actuación de este, del otro, a mí me es una excelente película que merecería un Oscar. Ah, sí, lo ganó el Oscar, es verdad, en el año 95. Bueno, fabuloso. Bueno, Arafli de Ferrari Italia estaba impactada en la última semana por un según el joven y apuesto Dios te pispiote, un sistema convectivo de mesascala vertical que arrancó árboles, o sea, voló techos en Ferrari y tal, dejando sin energía.
Le voló la peluca.
Todo, le voló la peluca, se volaron perritos, viejas con paraguas, vaca, de todo, pero no fue ni tromba, ni huracán, ni ventarrón, ni aire loco, ni vientos para la chingada con forma de tirabuzón, nada de eso. Fue un sistema convectivo de mesa escala verticales. Dejó todo culo para arriba y nosotros queremos saber qué pasa en Italia en estas épocas veraniegas. Ya le vamos a decir por qué, pero vamos a presentar primero a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Es que la explicación es que un día como hoy, pero no, se data la gran erupción, quizás una de las más famosas del mundo, del volcán Vesubio.
Claro.
Bueno, situado frente a la bahía de Nápoles, ahí, a unos 9 kilómetros de distancia. Nápoles, o sea, la ciudad, la città de Nápoles, está siempre como amenazada por una posible erupción del volcán Vesubio, que desde el 1940 1944 no tiene actividad.
Bien.
Pero es muy famosa la erupción del año 79 después de Cristo. Y siempre se fechó como que era el día de hoy, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad luego se empezaron a afinar un poco los últimos hallazgos arqueológicos. Se está investigando constantemente,
claro, sí que sí,
la erupción del Vesubio que sepultó a dos ciudades, Pompeya y Herculano. Y parece que fue en octubre, ah, dicen bien, ahora. Me parece que venimos fallando, ajá, desde hace años que venimos, sí, diciendo, no, en agosto el Vesubio. Pero bueno, y otra cosa que ocurrió desastrosa para Italia, año 217 en Roma, un incendio, cayeron rayos, ¿vio? Esas tormentas de verano,
sí,
bueno, se incendiaba el Coliseo,
wow,
ya muchas partes del Coliseo de
pues
madera,
claro,
¿no?
Pues claro,
así
que sí,
bueno, así que Arafli, tranquila, que en Italia es época como de,
sí,
desmadre,
sí, sí, sí,
pero
sí,
nadie salió herido en esta, en este video, salvo los de Pompeya y Herculano, que
bueno,
no puede ser lo mismo,
claro,
fue
pero,
hace tanto
hace
tiempo.
Nada.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Nos situamos en Italia, pero me parece que el desmadre es mundial porque llega el nariz de Dallas, Texas, que dice, aquí estábamos con una lluvia desde el día ayer a la noche y a esta hora que les estoy escribiendo, aún no para. Dicen que en un par de horas se terminará, pero los reportes son muchas zonas inundadas.
Uy.
Totalmente bajo el agua, Dallas, Texas. Decenas de carros dejados en la autopista por,
ajá,
la inundación y bueno, esperando aquí a que se termine. Felizmente con la Lota trabajamos desde la casa, home office.
Sí que sí.
Y bueno, y estamos en un segundo piso.
Ajá.
O sea, solo salimos para dejar a los chicos a la escuela. Todo bien,
bien
con nosotros, la resistencia existe, salud. Un abrazo grande para toda,
perfecto,
la raza de Dallas.
Sí que
ahí
sí,
que parece que llovió, pero perronamente. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a que recibe con ustedes el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, nos hubiera gustado estar. Sí, es verdad. No, es que nos llegó información. Hemos,
sí,
mandado gente a cubrir el concierto de Rammstein,
sí que sí,
en Montreal. Y realmente llegaron los reportes de Flor, del amigo,
¡hola!,
del Guso, de... No, no completó el Guso,
no completó,
el informe.
Y para,
el informe,
para, sí,
no lo completó, no, el informe, no, no, pero la Gusa, el espatriado Chintololo,
sí,
que también,
sí,
un informe genial de lo que ocurrió con Rammstein en el concierto ahí en Montreal. Un beso, un abrazo para todos.
Qué chido estaba el
toda
escenario,
la banda canadiana.
Chingonosísimo.
Sí, chingonosísimo.
Sí, 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 sí.
Realmente.
Nada de la.
Muy rammsteiniano.
Sí, muy, muy.
Pero
muy,
pero muy la figura del escenario con el
muy
techo.
Muy, muy bonito.
Muy rammsteiniano y bauchiano en
sí
el aspecto visual.
Escenográfico, ¿no?
Escenográfico. Ahí está, efectivamente.
Sí que sí.
Así que bueno, vayan ahora a Rammstein, que es una banda que está haciendo sus primeros pasos en la música y merece ser apoyada.
Sí, ya es como ir a ver el Cirque du Soleil.
Sí, algo así.
Pero,
algo así.
Está,
pero es garantía, es garantía, es garantía.
Sí, que sí,
digo para el que le gusta, ¿verdad?
Sí.
Damas y a nosotros nos gusta.
Sí.
But I like it. Bueno, en el programa de hoy dejamos a un amigo sin concierto. Recordamos a Madame Medusa. Nos vamos a Las Vegas. Bernardo y Bianca regresan por su quesito. Desempolvamos una pele olvidada de Lavero Castro y viajamos al Chaco. A la cuenta de 3, 1, 2, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en Cómo Dejar Plantado a Alguien con Estilo, llega la maldad personificada. Yoaki Maldad de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está Yoaki Maldad?
Yo he escuchado maldades, pero esta
sí
es tremenda.
Igual,
bueno, ya dejar
Yoaki
plantado a alguien, ya, o sea.
Culero, culero.
Sobre,
sí,
todo cuando, bueno, no sé cómo se dieron las cosas, pero aquí dice Yoaki Maldad.
¿Cómo está Yoaki?
Habitantes preciosos y hermosos de la nave María Tijuana, el mensaje del día lunes, del lunes, del lunes, de cuando fue.
Fue lunes.
De sí, de la chava que dejó plantado a un chico que le invitó a un concierto,
sí,
me hizo recordar que yo hice exactamente lo mismo y se lo hice al Mr. Maldad.
Oh.
Sí, ya me perdonó igual, por si quieren el chismecito, porque ustedes sabrán
suponemos,
que ahora.
Suponemos,
sí,
no,
suponemos.
Como que estaría complicado todo el pedo, ¿no?
Todo estaba, sí, muy diferente, eran distintas las relaciones, inclusive,
ajá,
entre esta gente.
Claro,
bueno,
claro,
hace algunos años, en Monterrey, Nuevo León, México, hicieron carnita asada.
¡Uah!
No, bueno, eso diario, pero no.
Sí.
Hicieron algo llamado Metal Fest.
Ajá,
el
claro,
famosísimo
sí que sí.
Metal Fest ahí en Monterrey. Bueno, y a mi novio de entonces.
Ajá.
No le gustaba el metal.
Oh,
pero qué
mal pedo.
¿Cómo podían estar unidos? Ajá. En Chale. Sagrado sí. Beso. No, porque a él no le gustaba el metal, a mí me gustaba el metal, a mí me gustaba.
¿Se hacía en la fundidora cosas, el Metal Fest?
Se hacía en la fundidora
no sé,
del Metal
Fest. Tiene otras actividades para realizar.
Sí, ¿no? Pasear por ahí por el Santa Catarina. Pero bueno, así que nos pusimos de acuerdo el sí. Mr. Maldad.
Ajá.
En ese momento, amigos, porque yo estaba en otra relación. Estaba
claro.
Bueno,
ajá.
Y yo para asistir juntos. Ajá. Vamos al Metal Fest. A los dos nos gusta el metal. Le dije al Mister que comprara las entradas.
Bien, bien.
No al Mister Valemadre,
sino al
Mister Maldad.
Sí. ¿Cómo está, Mister Maldad?
Bueno, ¿qué tal? Porque ya lo vi que se iba a quejar. Lo vi así como levantando.
Yo tenía que comprar las entradas. Chale.
Lo vi levantando el dedito como diciendo, perdón. Pero bueno, la cuestión es que le dije al Mister Maldad que comprara las entradas.
Ajá.
Bueno, y que yo le pagaría llegando al concierto. Nunca hay que comprar las entradas en esos términos de yo cuando voy te pago.
Ajá.
Está bien. No,
sí.
Lo que pasa es que iba a quedar muy culero el Mr. Maldad siendo amigo en ese momento.
Claro.
No, yo no confío en ti.
Okay.
Somos cuates, güey.
No.
Bueno, no.
Sí, esperemos que haya tenido un buen valor
no,
de reventa.
No se adelante porque todavía no podemos saber.
Se haya comprado un carro con él. Claro, porque. No mames, güey.
No, espérese, porque él compró la entrada.
Sí, por eso.
Fantástico, así lo hizo y me esperó en la entrada. Con la carita mojada, esperando que llegue con mil rosas para él. Pero bueno, la cuestión es que, se llegó un día antes, pedí permiso en la chamba, en el trabajo, porque iba a ver a mis poderosísimos Warcry y a mi gran amigo, el Mr. Maldad. Bueno, ese día me comí, me dieron, en la chamba me dijeron, va.
Ah, qué bien.
Entonces, es totalmente prescindible lo que haces aquí, así que puedes ir a ver. El Metal Fest, lo que tú quieras.
Madre,
bueno, y yo dije, bueno, no hacía falta que acote, jefe. O sea, con que me diera el permiso ya alcanzaba. Bueno, la cuestión es que ese día que voy y me como un tamal de puerco.
Ajá.
Que me había quedado como de hace 3 días, güeyes. Y valió barriga, señor verga. Digo, señor pirata y señor lagartija.
Sí.
El tamal... todo echado a perder,
no.
Me intoxicó. Sí, porque fue cambiando de un color ámbar, fue tornando a un tornasolado intenso.
Póngale.
Con detalles violáceos, pero yo no sé hasta
muy
qué
llamativo,
punto.
Muy, muy bello, claro. Los colores tienen que...
Wey.
Cuando van para ese lado, así más. De ácidos, a uno le siguen llamando la atención.
La naturaleza nos avisa, nos da y nos informa. Dice, no me comas. O sea, el tamalito en estos momentos estaba diciendo, no me comas, güey, soy mortal.
Sí.
O sea, mínimo una intoxicación conmigo.
Ajá.
Pero bueno, uno va ahí donde hay letreros gigantes que le avisan que no tiene que ir. Bueno, y todo ese día me la pasé vomitando, pero cosas que ni había comido en mi vida, porque comida china, yo no como comida china y estaban ahí, hasta chinos vomité,
qué pinche
pedo, un chop suey, un chow fan, unos roles de canela que yo... O sea, ¿qué pedo? ¿Dónde salió todo esto?
Fantasmagórico.
Sí. Yo dije, y estaba ahí, que vomitaba, que acaba de ser... Era una fuente de ascos. Era el asco en persona.
Sí,
no solo, o sea, soy Jackie Maldad, pero en ese momento estaba intoxicada, así que era Jackie Maldad el asco.
Claro.
Y bueno, y claro que yo aún así quería ir.
Sí.
Estaba con un color verdoso.
Sí, claro.
Como usted, señor Lagartija, estaba verde y me arrastraba por los suelos.
Sí, decía, quiero ir.
Me voy. Me voy al concierto, al Metal Fest. Pero mi mamá parada en la puerta y mi novio de entonces me dijeron, no, chava, no vas. Y yo le decía, Warcry. Y vomitaba.
Sí, claro.
Y decía, no, en esos términos no, ¿eh?
Chale,
y no te pongas rebelde.
Es el mejor término para ir, mire.
Vete a tu pieza, a tu cama, a tu cuarto. Claro, no, tengo que ir. Así que, bueno, tuve que llamar al Mr. Maldad.
Ah, lo pudo.
Y decirle, sí, que no iba a poder ir y asistir al concierto porque estaba que. Y vomitaba y así, toda verde y toda desagradable. Que no iba a poder ir. Que invitar a otra chica. A ver. Güey, aquí hacemos un paréntesis. Las chavas se creen que sacamos chavas de la manga.
Ajá.
Así cuando avisan 15 minutos. Invita a otro amigo. No tengo más. eras mi único número, cabrona. O sea, no hay chance. Ni amigos tengo, claro, ni una mascota para ir. No me dejan entrar al Metal Fest. O sea, no sé. La cuestión es que mucho chavo dedica toda una vida a conseguir una.
Ajá.
Una chava. Sí que sí. Y tú así de, ay, sí, ve con otra. ¿Cuál otra? O no. sea, pero bueno, la cuestión es que sí, le dije, ve con otra amiga. Él me dijo que a esa hora era totalmente imposible.
Sí.
¿A qué hora? A los 35 años. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo iría con otra amiga, sí, con otra chica, realmente, sin pedos, pero a esta hora, ¿qué hora? 35 años, mi amor. Claro, sí. O sea, no, y bueno, no. Entonces, ¿qué hizo?
¿Qué hizo?
Tampoco fue.
Ah, no mames.
No, no tiene sentido, un Metal Fest. El Mr. Maldad dijo, un Metal Fest.
Sin ti,
no tiene sentido. Sí. No me lo dijo, inclusive.
Ajá.
Dijo simplemente, no voy. Así que ahora, que estamos juntos,
sí,
porque la vida fue dando vuelcos,
sí, ya
para
vemos.
Que él pasó a ser mi ex.
Ajá.
Mi madre, bueno, sigue siendo mi madre.
Ajá.
Yo ya dejé de vomitar. Digo,
bien,
pasaron unos cuantos años.
Sí, sí,
sí. Y entonces ahora, ahora que estamos juntos, le prometo pagarle hasta el último centavo de esa entrada, de ese ticket que alguna vez pagó con puro Cuerpomatic. Sí, no es cierto. Pero ahí tiene guardados los boletos.
Ah, están guardados.
Y porque son un símbolo, sí, claro, que cobra, claro, otra dimensión, claro, a partir de este momento.
Todo cambió. Sí,
esta relación comenzó de esta manera, le dice, hey, maldad absoluta. Perdón si me extendí, ojalá las focas no se coman este mensaje, les mando...
Bueno, pero no fue de maldad, yo pensé que había sido más de,
sí,
maldad y fue de que
no
estaba
fue de
chacón.
Maldad. No, fue, sí, no so, fue del tamal.
Claro.
El tamal del mal. Tamal, sí, sí, estoy tamal, le digo. Sí.
Estoy tan mal.
Ahora Jackie Maldad ha cambiado.
Sí.
Antes de comer las cosas las huele, por
claro,
lo menos,
está
¿no?
Está bien,
sí,
es una buena técnica.
Es un paso previo donde uno puede recapacitar. Pero bueno, besos al Mr. Maldad porque de verdad es el mejor hombre del mundo. Y no nos cabe duda.
No, claro.
Y así, hacer una especie de pequeño luto.
Ajá.
Y no ir al concierto.
No,
porque usted se comió un tamal y andaba toda pedorra.
Sí.
Realmente, ese hombre vale su peso en oro. Un abrazo para el Mr. Maldad y para Jackie Maldad de Monterrey, Nuevo León, México. Damas, caballeros, con ustedes la Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Chicos, canasta de besos para todos en la nave. Les cuento que mi primera película también fue Bernardo y Bianca.
Oh, la primera película Bernardo y Bianca, la recuerda perfectamente.
No, perfecto, nada. No,
pero sabe qué es. ¿Cómo sabe que fue
la
su
quilombo,
primera
película? La Quilombo,
sí, claro.
Recuerda flashes, o sea, recuerda cosas. Recuerda,
póngale,
uy, sí, ajá, así, ah, me casé, ah, luego me
póngale,
ah, luego estuve, sí, en otro,
claro,
lugar, ah, luego,
sí, bueno,
ah, un viaje, estuve viviendo un tiempo en un país, ah, que
bueno,
no sí, recuerdo sí, cuál, vengo, voy, van a salir,
sí, bueno,
de pronto.
Un quilombo.
Un
claro,
quilombo.
Sí, 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 sí.
Y de pronto...
Bernardo y Bianca.
Sí. Y usted, lagarto,
ajá,
inocente...
En un trabajo de hipnosis que realizó, uh-huh, llegó a Bernardo y Bianca y dijo, sí, debe haber sido la primera pinche película que vi.
Sí, o me la inventé, o los escuché.
También.
Cuando estaba escuchando a ustedes que uno contó Bernardo y Bianca, yo dije, ah, sí, va, como primera película,
sí,
va.
Me gustó.
Pero usted, todo amoroso y divino,
ajá,
lagarto, me dice, ay, ¿la recuerda? No, güey, o sea, no recuerdo nada. Lo único que recuerdo yo era que eran dos ratoncitos, muy bien.
Muy bien.
En una avioneta, este es un dato... que yo no los recordaba, en una avioneta.
Distintos.
Yo con un carrito yo.
Bueno, también un barquito o que era
una
no sé,
mamadilla.
Una balsa.
No recuerdo absolutamente.
Una avioneta, sí, claro.
No recuerdo absolutamente
¿qué
nada.
Chingona la vieja malvada.
No, tampoco.
Sí,
tampoco la recuerdo.
Ay.
No la recuerdo mucho, tampoco. Como que Cruella a mí me invadió todas las malas,
claro,
de
claro,
Disney y no. Bueno, luego me dice el nombre de la,
sí,
mala de Bernardo y Bianca, pero la Quilombo recuerda que andaba en una avioneta, no me acuerdo mucho más, pero fue genial, creo, dice. El otro tema, con respecto...
Claro.
Estamos en otro tema, ya,
sí,
lagarto,
no,
cómo es esto, la velocidad.
El nombre.
Bueno, voy a retener un poco más
Madame
el diálogo.
Medusa.
¡Madame Medusa, huevo! Era
chingonosísima.
Era muy,
toda roja.
Sí, toda. A ver,
sí,
espérese. Era.
Culerísima.
Sí, era culerísima.
O sea,
a mí me
sí,
espantó.
Sí, 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 sí.
¿Esa es la mala de Bernardo y Bianca?
Sí, güey.
Chale.
Chingonosísima.
Porque está la de.
Como una cantante, ¿no? De.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Igual yo la veo muy Cruella. Ajá. Con el cabello obvio de medusa, ¿no? En algún momento la medusa, no sé por qué me recuerdo que un chingo de ofidios le salen de la cabeza en determinado momento. Si no, no tiene sentido que llame medusa, la verga. Y chido, un poco más chaparrita, más y así.
Ay, aquí estoy viendo, pero o sea, esto debe ser de otro pedo.
Sí, cuidado.
No, porque hay como una...
Terminamos en el porno, sí, amigos. Sí, sí. Estamos está viendo totalmente...
Cruella de Vil y Madame Medusa, esto es porno, seguro.
Bueno, Cruella de Vil y Madame Medusa.
Pero es genial,
¿eh? Sí, cuidado con los maquillajes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos a la Quilombo que dice: el otro tema con respecto al cine es de una amiga que tengo en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Que tiene una casa fresísima, güey. O sea, es otro pinche pedo esa casa. Sí. Imagínate tú que tiene esos tapetitos para que te limpien los pies antes de ingresar, güey. Bueno, tiene una casa fresísima en Las Vegas.
Ajá.
Las Vegas.
Viva Las Vegas.
Nevada. Viva Las Vegas. Bueno, con un cuarto de invitados, que era un chalet afuera de su casa. Ah, eso es lo mejor del mundo. Un
cuarto de invitados.
Sí, güey. Sí, claro, güey, claro. Porque llegan los invitados y dicen, sí, ustedes van a dormir allá. Sí. ¿No? Y los manda a la verga, a otro estado inclusive.
Claro, claro.
Y ya están Las Vegas, sí, y los manda a San Francisco. Le dice, ustedes los invitados duermen allá. Entonces, no, arman todo, ¿sabes?, el pedo. Eso a mí...
Es lo más.
A mí, ¿sabes?, es lo más. Sí, ¿cómo, sí, cómo es? ¿Cómo
que,
es
que, de... que le da ganas de invitar gente, ¿entiendes?
A mí sí, güey.
Sí.
A mí siendo claro, bien pinche rico, me da ganas de formar una familia, claro, de tener, sí, hijos, de invitar gente, de organizar huevo, fiestas.
Huevo.
Porque tú en el momento que sí, empieza a complicarse, sí, dices, bueno, cámara.
Si nos hacemos ricos, así, bien pinche ricos, sí, nosotros le prometemos rico, que hacemos un chingo de fiestas,
sí,
anda, los invitamos
a huevo,
todos.
A huevo. O sea, obviamente van a dormir allá.
Sí, claro, claro, pero bueno.
Pero está
chido, pero también
está
el lugar.
Está chidísimo, sí, para todos.
Lo importante, o sea, es que esté lejos.
Raza, ganamos todos. Claro. O sea, bueno, entonces el pedo es así. Porque, o sea, la generosidad.
Sí.
Generoso, sí, es, avientas un colchón ahí en mi cocina, cabrón. Claro, o claro, sea, duerman allá, es su pedo. Y qué. Pero ¿para dónde es? No sé, ahí el mayordomo los va a guiar, ¿no? Sí. Me desafano, sí, sí, totalmente. Claro, ya me aburrí, claro, de los invitados, güey. Sí, 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 o sea, sí, yo estaba en la pool party.
Ajá.
Y de pronto, bueno.
Y cuando van caminando para allá, dicen, no, esa es la donde viven mis hijos.
Claro, claro.
Es la de al lado.
Esa es la de la nana con, claro, mis hijos. O sea, entonces, ay, deben estar súper grandes mis hijos, güey. Ahora que lo pienso, sí, hace un chingo que no los
que me
veo.
Una foto.
No sé, cada vez que salen al jardín yo me escondo, güey. Bueno, la cuestión es que,
sí, disculpen,
ahí estaba el pedo y entonces tenía una casa con, imagínate tú, que tenía así un chalet afuera, sí, de la casa con una alberca. Ah, eso es padrísimo.
Sí.
Inclusive con una alberca para invitados.
Totalmente, sí.
Buenísimo,
sí, sí, sí,
porque sí, luego sí, se mían, se cagan. Sí, uno no sabe, no, los invitados qué pinche cosas que nos hacen. Todo esto.
Sí.
No te metas en mi piscina, güey.
No, por favor.
O sea, está fiesta en la piscina y tú en tu piscina, viendo, ya, a la piscina de los invitados. Ajá. La están pasando chido. Tú con agua de esas climatizadas, ¿no? 5 sí, grados.
Ajá.
Y ahí el pedo, ¿no?
Sí, claro.
Se,
claro,
tienen frío, ah, putitos. Bueno, ahí en el chalet creo que pusiste toallas rosa en el... Sí, sí, ah, bueno, ahí se arreglan.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que tenían ese pedo ahí y bueno, y tenían, a ver, y acá empezamos en una escalada,
sí,
de cosas
de
que tiene una casa fresísima, sí, en Las Vegas, Nevada.
Ajá, a ver.
Así que vamos a implementar esta lista.
Ah, bien.
Prepárense, quítense los zapatos porque vamos a ingresar a la casa.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Bienvenidos a esta casa super fresísima, la verga, en Las Vegas, Nevada. Señoras y señores, estamos aquí con una casa que está fuera de la casa, que tiene alberca, que tiene no sé qué.
Bellísima.
Ay, sí.
Impactante.
Sí, realmente impactante. Sí. Pero tenemos una alberca,
ajá,
frente a un lago,
sí,
con una lanchita. Yo les dije, esto es
escala... ¿Dentro de la alberca?
No sé, güey, wow, puede ser,
sí,
¿eh?
Sí.
Puede ser, claro, porque estamos escalando unos niveles.
Sí,
la amiga,
sí,
de la Quilombo.
Un crucerito.
Un pequeño crucerito.
Dentro de la alberca.
Sí. Afuera de la casa, una, ajá, casa, otra casa dentro de la casa.
Sí.
La Quilombo escribe droga.
Claro, güey.
Sí, a huevo. Bueno, entonces, afuera de su casa, una casa con una alberca, frente a un lago, con una lanchita.
Bien.
Que eran como cuatro habitaciones en ahí solo.
En la lanchita. Sí, en el crucero.
Pero como no se entiende la verga esto.
No, está bien.
Pero sí, sí, que sí. Está bien. No, en la lanchita no. Imagino que la casa está ahí, la casa de huéspedes, güey. La casa de huéspedes es una lanchita que cruzas y te cruzas ya directamente al otro lado. No, y bueno, y ella vive sola con su esposo. Sí. Ella, en una casa nada más para ella y su esposo.
Ajá.
¿Y qué tienen? Porque aquí viene el punto.
¿Qué tienen?
Pues yo debuté en el cine con Bernardo y Bianca. Sí. No me acuerdo nada.
¿Tienen a Bernardo y Bianca?
A huevo.
Vivos. Esclavizados.
Esclavizados.
Es Madame Medusa, no, la vieja.
A huevo, por eso tiene varo, güey. Tiene varo, Madame Medusa. Huevo, y tiene las ratitas en esas casas fresas. Las ratas no son como la de tu barrio, güey. No, así, todas llenas de grasa, todas sucias, y con los ojos rojos.
Bernardo y Bianca.
Ratatouille, un naco, güey. Al lado de Bernardo y Bianca.
No, Bernardo y
con Bianca. Con sus outfits afrancesados.
Sí.
Y aparecen.
Bianca es la onda.
Sí, y Bianca dice: disculpa, soy la rata de la casa. ¿Sí? ¿Te vas a servir algo? Si me avientas un quesito de vez en cuando, todo divino, le dice a la quilombo.
Ajá.
Yo ni me espanté porque dije: oh, una rata preciosa, realmente.
Realmente preciosa.
Sí, y le dije a mi amiga: oye, guay, tus ratas. Dice: ah, sí.
Claro.
Son Bernardo y Bianca, güey.
Claro.
No, pero el pedo es que no.
Ah.
Lo que sí tenía es una sala de cine con 6 sillones vibratorios de esos de masaje.
Para el porno, claro.
Totalmente.
Sí.
No, ¿sabe qué?
Ajá.
Siempre como que dije, qué chidos esos sillones.
¿Dónde se colocan?
No sé.
Pues son feos.
En los aeropuertos hay, en muchos aeropuertos hay.
Ajá.
Que así como con un letrero que dice, cansado de viajar tanto, ponga aquí una moneda y
a la
le
chingada.
Hace. Ahora, me parece. No sé qué.
No son
qué.
De buen gusto, o sea,
no,
se ven como.
Yo tengo dos cosas. Una, me parecen súper antiestéticos.
Sí,
convengamos.
Sí, sí.
Uno tiene que tener unas casas como esta,
póngale,
¿no? De 500.000 metros cuadrados.
Ajá.
Para en un rincón al lado de una palmera artificial tener esa mierda.
Sí, 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 sí.
Pero más allá de que deben ser muy útiles. Yo soy básicamente un hombre práctico.
Sí.
Entonces me parecen. Qué chido.
Ajá.
¿No? Además de que salen una fortuna, o sea, podemos pagar varias carreras universitarias con esa madre.
Pero en la sala de cine.
Pero no, pero después lo tenemos en los aeropuertos. Y en los aeropuertos me parece que uno, mientras va pasando la gente,
no, está con cara de pendejo ahí. Sí, que sí.
La parte de los huevitos.
Sí, encima así poder chaquetearse. Porque lo...
No. Tampoco puede relajarse mucho.
Claro.
Se queda dormido.
Imposible.
Ahí en medio del pasillo por donde pasan todos. Pero bueno, así las cosas. Y lo peor es que he visto gente usándolos.
Sí, claro.
Pero bueno, lo que pasa es que hay gente. No, hay gente en los aeropuertos que ya ha viajado tanto que le vale verga todo. Y tú los ves pasar y dices, no, este tiene mucho viaje encima. Porque ya le valió pito todo. Con tal de viajar cómodo, anda en calzones por el por ahí. Y con todas esas cosas para el cuello, para el culo, para estar cómodo, para masajeo de patas y así. Bueno, entonces.
No sé si son esos los que viajaron un chingo de veces o no.
Sí, tienen 6 sillones. Tienen 6. Si uno se compra esas madres porque viajó un chingo, o sea,
no sé.
Yo hasta que no viajé, nunca supe que estaba ese cuellito ortopédico que yo decía, qué mamada esa mamada que lleva.
Póngale.
Luego de unas cuantas horas en una nave espacial dices, no, madres.
Claro.
O sea, me compraría un chingo de distintos colores para que me combinen con la ropa. Bueno, la cuestión es que tenemos 6 sillones vibratorios, ¿sabes lo que es eso?
No,
una fortuna, güey. Un Elon Musk, o sea, una cosa de. Y de masajes con un proyector de películas con luces que te van, bueno, y van disminuyendo automáticamente.
Perfecto.
La quilombo descubrió el dimmer. Cuidado porque. Es un viaje de ida esto.
Sí, que sí.
Cuando la quilombo le empieza a descubrir lujos baja.
No.
Luego llega, uno le invita a algún lugar y la luz no tiene dimmer, o sea,
no
prende y apaga nada más, no tiene regulador.
Ajá.
Y dice, no, a mí no gusta, esto no gusta.
No.
Esto en aquella chingón, mucho. Bueno, la cuestión es que, y así, y se va disminuyendo, aumenta, era lo máximo, era un lujo asiático. Lo que pasa es que yo ahí estuve chambeando un poco de nana, ¿recuerdan cuando fui al Gabacho?
Claro, fue ahí.
Sí, me la pasaba en el sillón vibratorio, al final. Mi amiga me dijo, bueno, güey, o sea, tienes pasaje de vuelta, ¿no? Así porque, pero bueno, además que el marido ya me miraba con afecto, ajá, me decía, está en la sala, ¿no? Porque escucho el sillón. Un beso grande para la Quilombo.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes el Mostrenco de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Pasamos de los lujos de la vida, sí, de Las Vegas, de los sillones vibratorios, de las mansiones Harvard Hillingham,
sí,
al Mostrenco de Ciudad de México, porque este programa tiene todo.
Sí, sí,
bueno,
realmente,
mezcalitos y abrazos chidos, chidos.
Muchas gracias,
chidos,
güey.
Dice el Mostrenco. Dice, mamando con primeras citas en el cine.
Ajá.
No mames, Mostrenco, ¿en serio usted?
Ah, sí.
No me lo hago al Mostrenco. Con primera cita en el cine. No, sí, pero la primera cita del Mostrenco me la imagino en un bar de mala muerte.
Póngale.
En un toquín.
Bueno, quizás fue un cine de mala muerte.
En un... en la misma universidad.
Póngale también.
En los jardines de la UNAM.
Sí, que sé.
No sé, pero no en el cine, o sea, el Mostrenco, ajá, diciendo vamos al cine. Me parece que va contra su propia naturaleza, pero sí, yo tuve mi primera cita en el cine. De Plaza Universidad, en el antiguo DF mexicano, allá por el año 1992. Yo tenía 16 jóvenes años. Era un mostrenquito adolescente y no tenía la menor idea, la más mínima idea de lo que era eso de tener novia, hacer citas, nada, galanear, sí, ni nada de nada. Mi vida era la música, patinar,
bueno, sí,
y leer historias de miedo.
Ajá.
Eso, si me tenía que definir, sí, en algún ambiente, decía música, patinar, ajá, leer historias de miedo. Fuimos, pues, al cine a ver Soldado Universal, estelarizada por Jean-Claude Van Damme. ¡Ey! Es película para primera cita, ajá, esa. ¿Con qué idea
pero
iba?
Quizás no era primera cita, a ver.
Y dice, fuimos mi primera cita, cine, fuimos al cine, sí. Apagaron las luces,
ajá,
y empezaron los créditos de la película.
O sea,
Soldado Universal con Jean-Claude Van Damme. Y bueno, se dibujó la primera escena y ¡zas! No volví a poner los ojos en la pantalla.
Dale.
Y hubo besos, hubo arrumacos, hubo ven pa' aquí Mostrenco, me dejé llevar por la situación,
la pasión,
bueno, hasta que acabó de matar a medio universo de Soldado Van Damme, y se encendieron las luces. Bueno, entré a la función siendo un niño y salí vuelto un niño de verdad, como Pinocho. Antes era de madera,
claro, claro,
y salió de carne y hueso.
Sí que sí.
Y nada, como que a partir de ahí quiso sumarle cosas a su vida, que era la música, el patinar y leer historias de miedo. Bueno, creo que dos semanas después, la chica y yo ya no éramos noviecitos y ya nunca supe qué fue del Soldado Universal.
Ah,
a mí me gustan esas anécdotas. Primero que pensé que hablaba de su actual compañera de vida.
Ajá.
Digo, porque la compañera está escuchando.
Claro,
entonces
sí
digo,
¿qué
va a decir este güey? O sea, pero a la vez, vio esas parejas que se encuentran con el artista,
sí,
el músico o algo. Con tu música yo conocí a mi esposa en un baile, no sé qué.
Ajá.
Generalmente se da con los músicos.
Claro.
Y eso. Me imagino usted topándose, no sé, en Los Ángeles con Van Damme.
Sí.
Y diciéndole, Van Damme, gracias a usted, esta hermosa familia. ¿Por qué, güey? Soldado Universal, le debo todo. En fin, un abrazo grande para el Mostrenco Universal. Aburri, que el niño elefante y los 3-6 nos protejan. Damas, caballeros, ¿cómo ustedes llega? Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Olis, paso a contarles algo.
Cuéntenos.
¿Vieron que muchas veces comenté que julio no fue mi mes?
Julio no fue su mes. Lo ha comentado muchas veces.
Bueno, evidentemente,
entonces,
lo ha comentado muchas veces.
Ajá.
Todos estaban con los memes de julio. Julio esto,
claro,
julio
de
otro. Y yo decía, no viene siendo mi mes.
Ajá.
De hecho, no lo fue. Bueno, me mandé una que no les conté dentro de ese contexto julio. Días antes de las fiestas lagartigianas, claro, julio. Sí, a huevo. Tuve un problemita con mi laptop.
Chale.
Sí, pedillos. Cada dos por tres le costaba arrancar. Hacía como un... Y encima está toda en inglés. O sea, thank you very much, open y así. Bueno, la primera semana de julio la quise prender directamente. Me salió un cartel donde decía, la única opción es formatear.
¿Cómo un cartel?
A ver, sí, es un cartel. Era todo así, verde, con motivos florales. Decía, la única opción es formatear.
Wow.
Cuando la vida te pone frente a un letrero gigante que te dice la única opción es formatear.
Y bueno,
y te des valió madre. Darks, absoluto, sí, sí. Un panorama malísimo.
Usted dice que es la única.
Y aquí dice usted, la única.
Sí, o sí. Sea, ya está. O sea,
además está todo en inglés. The only option is format, decía, dos puntos, ajá, barra, barra. Bueno, cualquier persona hubiera hecho lo primero que me vino a la mente. ¿Qué? Llevarla a la oficina central, dársela al técnico máximo, cuando venga la revise, solucionar el problema, pero sí, yo claro, no. Yo dije, hazlo usted mismo, hazlo usted mismo, dije yo. Bueno, soy, bueno, la cuestión es que yo no soy cualquier persona, y el fin de era el en vivo, ajá, de claro, la fiesta la artigia, esto tenía que funcionar, sí, tenía que jalar, yo no tenía tiempo que... Si llevaba la máquina al trabajo, ajá, donde hay técnicos y demás, para que la revisara el técnico y la viniese a buscar ese día, vaya uno a saber cuándo me la iba a traer, porque yo los conozco. O sea, empiezan con no tuve tiempo, la desarmé, quedó desarmada, la formateé, quedó a medio formatear, o sea, está por form, pero le falta el tear, todo un pedo. Entonces, bueno, sabía que iba a perder lo que tenía dentro de la máquina. Pero tampoco tenía mucho, porque tenía fotos, ajá, videos, más que nada. Pero la gran mayoría están en la nube, uh-huh, lo que se dice siempre.
Sí que sí.
No, guarden todo en la nube, guarden todo en la nube. Yeah, bueno, yeah, fantástico, así que ni lo dudé, amigos.
Sí.
Pero aquí hay un detalle, yo armo libros con las pics de mis viajes. Fotos de mis viajes, ajá, las tengo en una carpeta que dice foto, que sí, no sé, viaje hacia la eternidad.
Ajá.
Y entonces ahí tomo las fotos, bien, bla, 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 las bajo. Bien. Luego imprimo todas esas fotos y las imprimo como en un libro, todo, ajá, organizado, con portada, perfecto, todo, que digan. Entonces luego una biblioteca donde digo, ay, quiero recordar tal viaje. Ajá. Muy perrón, todo bello. Cuando prendí la computadora me di cuenta que al formatear, porque yo formateé, claro, dije, si me dice que formateé, la formateo.
Formateate.
Perdí todo lo que había hecho.
¡Ay!
Todo lo que había hecho, y aunque no quise ni mirar, pero muy posible también perdí las imágenes en buena resolución.
Claro, porque todavía la nube, no las había enviado.
No, porque la nube te las guarda.
Claro,
pero
claro,
la nube te las guarda en buena resolución si
sí,
pagas.
Sí, claro.
La nube dice, ajá, dinero, money, sí, money, sí, money. Si no, te las guardo así como un...
Ajá, póngale.
Para pa el recuerdo, no para imprimir en un libro de puta madre.
Y todo por mi culpa.
Perdón. Todo por la fiesta de lagartijanas. Tenía que decirlo porque como que me apuró a solucionar. Claro, lo que podría haber solucionado tranquilamente.
Bueno, lamento.
Sí, no, lamente lo que quiera, pero yo,
no,
lo que lamento es julio, porque realmente julio fue un julio, mes de mierda para mí, pero sí, tuvo un julio.
Para mí no.
No, un julio para el olvido, para mí, pero
suerte,
bueno, es poquitas cosas.
Porque era mi cumpleaños.
No, es que eso es de lo que rescato.
Claro,
Rescato algunas cosas de julio.
Ah, bien, bien.
La fiesta lagartijana, usted, los coctelitos, toda una belleza. Pero todo lo demás, la tecnología me trató mal. Un beso para todos, dice Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina. Argentina. Damas, caballeros, con ustedes llega el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Hola, nave, les escribe el caballo fantasma de Berazategui, Argentina. No quería dejar pasar el tren del cine, creo que llegó justo a colarme en el furgón, sector último de un tren donde viajamos los fumanchines tomando birra. Vamos a traducir toda esta mamada que ha dicho el caballo fantasma, porque en muchos casos el furgón no es el último.
Claro.
Se metió con los trenes, carnal, entonces si se mete con los trenes, se mete conmigo.
Sí.
Pero hablando de fumanchines, viene a ser fumadores, ¿no? Y birra se refiere a cerveza, cosa que han entendido nada más que argentinos, italianos y algunos que conocen dentro de la cultura y la jerga de Berazategui, Argentina.
Ajá.
Bueno, entonces con amigos que vamos conociendo, es el lugar del furgón, muchas veces era destinado, por ejemplo, a los a las sectores de bicicletas, previo en que algunos trenes de pasajeros existan sectores especiales para las bicicletas.
Claro.
Bueno, pero es un lugar macabro, podríamos decir. Bueno, en realidad es como lo más de carga dentro de un tren de pasajeros.
Claro, es la parte de carga,
efectivamente.
Sí, o sea, no tiene asientos ni nada.
Efectivamente. Ajá. Bueno, y ahí vamos y todo bien, mucha bicicleta, alguna otra pertenencia, algún bolso, algo de nuestro trabajo. O sea, el último vagón, en este caso.
Ajá.
Bueno, les comento que a mis 43 años fui solamente dos veces al cine. ¡Oh, los Borgos! ¡Dos veces al cine!
¡Dos veces al cine!
¡Dos veces al cine!
Claro, entonces recuerda perfectamente esas dos pinches películas.
Claro, cuando uno, a huevo, es como uno que tuvo 140 amoríos,
y póngale,
recuerda no, dos o tres, nada, los más importantes. Si uno fue 140.000 veces al cine, recuerda dos o tres películas. Si uno fue a ver dos o tres películas, recuerda las dos o tres películas, efectivamente. Bueno, fui a ver dos películas nada más. Una corría el año 87. Una que recuerdo es, fui a ver dos, así que recuerdo las dos. El niño y el papa.
¡Oh! ¡Oh, dramón!
Película mexicana que versa sobre el terremoto del 85. Ajá. Verónica Castro, papel realmente estelar y magnífico.
Claro, porque creo que estrenada para la visita del papa.
En ese momento todo era papa.
No sé si fue a Colombia o qué chingados.
Sí. Puro papa. Ajá. Sí, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Por eso le hacemos estatuas en toda Latinoamérica iba a decir de gira infernal, pero iba a quedar mal. El niño y el papa, esa película me dura hasta entonces en la cabeza. Y fue una gran experiencia para mí, que en ese entonces tenía unos 7 u 8 años. Ahí me di cuenta lo indefensos que estábamos ante el acto de la naturaleza. Hablamos del terremoto del 85 en Ciudad de México, ¿no? Bueno, estaba asustado. Podía sentir la amargura que transmitían las imágenes y en todo momento sufría por ese niño. No sé si los actores tuvieron una gran performance, no sé si la película vendió entradas como otras películas, de hecho no sé siquiera si es una buena película para los que alguna vez la hayan visto. Lo cierto es que cuando volví a casa, entre silencioso, abracé a mi madre muy fuerte y no la solté por un largo rato. Y me dijo, ¿qué te pasa?
Chale.
Vengo de ver El niño y el papa. No. Y quizás por eso...
Por eso no fue nunca más al cine.
Y claro, después me decían al cine, decía yo.
Yo era un chingo.
Vayan ustedes, ¿qué van a ver? No vayan a ver El niño del papa, le decía yo. No, porque lloras, porque te pones mal, porque te angustias. Bueno, quizás por eso siempre valoré lo poco que tuvimos en casa, ya que la vida nunca fue fácil en aquellos tiempos. Sí, la primera peli me partió al medio y me enseñó muchas cosas. Aunque no recuerde mucho la trama ni nada de eso, yo quería que el niño vuelva a encontrarse con su madre.
Claro.
Entonces yo cuando volví a encontrarme con mi madre dije, matanga, de esta no me libra nadie. Bueno, número dos, película número dos, Ico, el caballito valiente, porque le dio otra oportunidad al cine. En un momento hablamos de García Ferré, Trapito, de Super Hijitus, de toda esa. Bueno, Ico, el caballito valiente, obvio, un caballito.
Claro.
Y valiente.
Ajá.
Bueno, sí que sí. Las dos veces el mismo 87. O sea que Caballo Fantasma, 43 años.
Póngale.
Fue dos veces al cine en toda su vida. Las dos veces fue a ver, las dos veces fue en el año 87.
Ajá.
Memorable. Voy a dedicar este año al cine, dijo. Claro, es el año del cine. Bueno, y nos llevaron desde la escuela. Todos los chicos estábamos emocionados por esto que para la mayoría era un suceso importantísimo. Hoy, cuando recuerdo, puedo sentir esa emoción de haber asistido al famoso Cine Plaza de mi Villa Ángela natal, Chaco, a la verga. Ahora entendemos algunas cosas.
Sí que sí.
Villa Ángela está en medio del mapa de la provincia del Chaco en Argentina.
Ajá.
El Chaco está en medio de la nada.
Sí que sí.
Y Villa Ángela está más en medio de la nada.
Wow.
Porque está lejos de la capital provincial, está lejos de todo, está lejos del mundo.
Ajá.
Más, sin embargo, permítame decirle, es una ciudad grande. A mí me gustaría inclusive que Caballo Fantasma me explique por qué Villa Ángela es una ciudad tan grande, siendo que uno dice, ¿y qué pedo aquí?
¿Por qué aquí?
A lo mejor tiene una explicación,
campos
de algodón,
lo que sea.
Strawberry Field Forever, que usted me diga. Pero
o camino hacia...
Claro, pero no imaginen un pueblito perdido en el mapa.
Ajá.
Imaginen una ciudad perdida en el mapa.
Ajá.
Bueno, hoy es un centro cultural donde fuimos a ver Ico, el Caballito Valiente, y continúa como Cine Teatro Plaza. Lo que sí les voy a decir es que de Ico, el Caballito Valiente, no me acuerdo absolutamente nada, pero estuvo muy bueno como segunda experiencia.
Póngale, claro.
Mucho más relajada. Algunos niños lloraban, otros me decían, y yo le decía, al lado del niño y el papa. Esto es soplar y hacer botellas. Totalmente. Disfruten de Ico, el Caballito Valiente.
Ajá.
Olvídenlo. Bueno, postdata, comento que a pesar de que fueron lindas experiencias, nunca más volví a verlas, ninguna de las dos películas. Quizá porque no quiero matarle la ilusión a ese buen niño que todavía conservo. Protéjalo mucho, hermano. Abrazo, adorable pirata, lagarto, muda, mico, capitán. Ahí se ven, dice el Caballo Fantasma desde Verazategui, República Argentina, con Villa Ángela, Chaco en el corazón. Damas y caballeros, y al cobarde Cobarde para Mar de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Cobarde para Mar?
Hola, mis amigos espaciales. ¿Cómo están? Bueno, esto va a ser rápido.
Rápido.
Bueno, si usted lo dice, bien, bien. Que vamos dejando la ropa sobre el... Sobre, dice, la primera vez que me llevaron al cine fue a ver Tarzán.
Ah, mire.
¿Qué Tarzán? ¿Cuál de todos los Tarzán? Y porque Tarzán es como King Kong. ¿Cuál de todos los King Kongs?
Claro, claro.
Tarzán, no. Ajá. Bueno, el cine en el que la vi todavía funciona como teatro.
Ah, mire.
Muy bien. Bueno, la película que más me hizo llorar en la vida, considerando que soy muy llorón en ese ámbito, es The Florida Project, el proyecto Florida.
Ajá.
No la hemos visto,
no.
Nos gustaría verla, es interesante, habla de... bueno, no importa, no vamos aquí a narrar la película, ¿no? Pero bueno, es el desarrollo básicamente de la visión de una criatura, de una niña. Hablando justamente del niño y el papa, ahora hablamos de esta niña como criada en un hotel de Florida, justamente, muy cerca de Disney World.
Ajá.
Y como ese contrapunto entre el turismo, la opulencia de todo lo que es el mundo Disney y su vida bastante limitada. Que está con su madre ahí desarrollando.
Claro.
Bueno, Zip Zap termina, era todo lo que tenía que decir. Esto es ser un profesional, niñita, dice el cobarde para Mar de Buenos Aires, Argentina. Ya saben, y lloro mucho con The Florida Project, por si la quieren ver por ahí. No es una película nueva, ni mucho menos, pero ahí está. Y fue muy aclamada por la crítica, lo cual no quiere decir demasiado.
No, a veces no.
Y Tarzán, adeudaremos Tarzán, cuál de todas las versiones del pinche Tarzán se ha visto. Un abrazo grande para el cobarde para Mar de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega Carly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Carly?
Enojadísima. Vengo a desahogarme aquí.
Chale.
Sí, sí, porque fue, ha sido realmente una semana porque yo...
Campanita.
Carly.
Campanita.
Campanita nos enseña a calmarnos, a relajarnos, a decir, bueno, a ver, vamos a respirar profundo. Inhalamos. Respiramos tranquilas. Carly, te quedas con Campanita. Vas a estar con Campanita paseando.
Muy bien.
Cochabamba, Yacht, ahí perfectamente, con muchas cosas que probar y que conocer. Un beso para Carly, que igualmente sigue enojada y, por supuesto, será escuchada atentamente. Se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues de vuelta toda la banda!
Y brindamos. Brindamos por la maestra Rudico, por el taquero mamón, por el Izarren de Neuquén, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por la emperatriz del viento, por el Mariner, por Maldita Mente, por Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por la Licea, por la flaca de Parral Chihuahua, por la niña de la posada, por el Charles, por el Huemón, por Abel Lunático, ¡salud! Por el Compa y... Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
la
sumoneta, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo hermosa.
Hermosa.
Sí, colorida. Cubista.
¿Cubista?
Ah, chale, es un cuadro de Picasso, güey.
Es un cuadro de Picasso,
sí,
pero
sí,
no,
es un cuadro de Picasso.
¿Será auténtico? ¿No será auténtico?
Ah, va.
Aparece un cuadro de Picasso
de
3 millones de dólares aproximadamente en un operativo contra el narcotráfico en Irak.
Ah, chale.
Sí. A ver, la policía antidrogas ingresó a un domicilio en la provincia de Diyala en búsqueda de estupefacientes.
Ajá.
Y se llevó una gran sorpresa.
Sí.
Imaginen la situación de los policías sorprendidos. Aún deben validar si verdaderamente es una creación del pintor malagueño. A ver, les traduzco. ¿Quieren ver si es un Picasso auténtico?
Claro, sí que sí.
Pero, bueno, la pintura... Pues veo como los periodistas nos ponemos rococó.
Ajá.
Y empezamos a tener que llenar y llenar caracteres.
Sí, claro, claro.
A ver, Fernández, te dije 340 caracteres. Bueno, sí, pero ¿cuántos tienes? 4. Bueno, la creación del pintor malagueño. Bueno, una pintura estimada en millones de dólares.
Sí.
Que se cree que pertenecería al artista malagueño Pablo Picasso. Sí, a ver, En un grupo de personas fueron detenidas y se le incautó este cuadro, informó el director de la Oficina de Medios de Comunicación contra los Estupefacientes, el coronel Bilal Jobi. Bueno, incomprobable,
sí, claro.
Coronel. Bueno, la obra de arte, supuestamente robada, fue descubierta el día sábado en la provincia del centro oeste de Irak y tres sospechosos fueron arrestados, acusados de estar involucrados en el comercio y transporte de estupefacientes, según la Dirección General de la Lucha contra Estupefacientes. ¿Me pueden llamar al periodista que escribió esta madre, por favor? En estos momentos lo quiero aquí en la oficina. Cierre la puerta. Bueno,
sí. Bueno, eso.
Eso, o sea, y sustancias psicotrópicas,
claro, claro,
como los hermanos Vargas, del Ministerio del Interior del país, estamos hablando de Irak, según informó la agencia estatal iraquí INA. El narcotráfico, esto lo dice el mismo Jobi, o sea, Bilal Jobi, el coronel que estuvo en todo el operativo.
Todo. Sí.
El que encontró todo, lagarto. El narcotráfico está ligado a muchos delitos, entre ellos el asesinato, el robo, el secuestro, la violación, la formación de bandas mixtas y la corrupción y la desintegración familiar. De esto todo y hasta llegan al comercio de antigüedades, dijo Jobi.
Sí que
Jobá.
Sí.
Y luego dijo, y parece que tenemos un Picasso. Yo no sé mucho de arte, dijo el coronel.
Pero esto parece un Picasso.
Pero para mí parece un Picasso. Huele a Picasso, se ve como Picasso y sabe a Picasso. Posiblemente sea un Picasso valuado en más de millones de dólares. Y lo tenemos aquí en Irak.
Ajá.
Lo trajo el narco. Misterios de la vida, de la pintura y del arte. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el cerebro de Santo Antonio, Texas.
Grande cerebro.
Un abrazo grande para el querido cerebro. Wey. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.